Buenos días para todos. ¿Todos me escuchan? Creo que sí. Bueno, gracias damos al Señor por su amor, por su misericordia, porque podemos estar unidos. No estamos juntos, no físicamente, pero a través de estos medios modernos podemos estar conectados, de alguna forma vernos. Por eso lo que decía Martica, qué bueno sería que la mayoría ojalá activara su cámara para verlos, para vernos. De alguna manera, de esta forma estamos conectados y estamos comunicándonos unos a otros y le damos muchas gracias a Dios por eso. Bueno, en esta mañana queremos reflexionar sobre un tema que nos permita analizar cómo estamos reaccionando. Lo que estamos viviendo nos está mostrando varias cosas y de ahí surgen varias enseñanzas bíblicas que nos ayudan a alguna forma a dar explicación a lo que estamos viviendo y a la forma en la que estamos reaccionando. Pero antes de empezar, quisiera hacer una pregunta para que participen, no sé, 3, 4, 5 personas que quieran dar su opinión acerca de una pregunta con lo que vamos a introducir lo que vamos a estudiar hoy, lo que la palabra del Señor hoy nos transmite. Entonces, la pregunta es la siguiente. Para usted, ¿qué es la hipocresía espiritual? Y bueno, obviamente la palabra hipocresía es una palabra fuerte, es una palabra que no usamos sino cuando estamos muy de mal genio. Pero la palabra de Dios usa bastantes veces esta palabra y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto porque en estos momentos, en esto que estamos viviendo, en esto que estamos pasando como humanidad, hemos visto un brote de esto. Pero para empezar, ¿qué tal si alguien alguien que quiera participar, nos cuente para usted qué sería la hipocresía espiritual? Digamos, cuando usted escucha esta frase, hipocresía espiritual, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué cree que podría ser? ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escucha esto? Entonces, si alguien quiere levantar la mano y quiere participar con esta pregunta, para que nos cuente qué piensa al respecto. Para usted, ¿qué sería la hipocresía espiritual? ¿Qué cree que si alguien sufre de eso, qué podría ser? ¿De qué se trata? Entonces, bueno, recuerden que cada intervención es de máximo un minutico, entonces vamos a escuchar como qué opinamos al respecto. Vamos a escuchar a, si no estoy mal, creo que esta es mi hermanita Virginia, Yolibet. Sí, mi hermanita Virginia. Cuéntanos, ¿qué piensas, mi hermanita Virginia?
¿Dónde?
Ahí donde estás, te escuchamos.
Buenos días, familia de Cristo. Muy buenos días, me alegra mucho escucharlos, verlos. De verdad que nos hace mucha falta vernos allá en la iglesia. Bueno, la hipocresía yo la entiendo que es una forma de que uno se porta bien en la iglesia donde nos están viendo, pero en la vida real, en la vida diaria, muchas veces no damos la talla que debemos de dar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y de verdad que no debe de ser así, sino que uno debe de comportarse como verdaderamente cristiano, como hijo de Dios, siempre reflejando la vida de Dios, una vida diferente a los demás.
Ok, muchísimas gracias, mi hermanita Virginia. Gracias por tu participación. Y bueno, vamos a escuchar a Norbertico, a ver el que piensa de esta frase. Escuchamos.
Buenos días, hermano, muchas gracias. Para mí, yo lo resumiría con un autoengaño, porque pues uno ya sabe que lo que uno quiere mostrar, pues no lo está haciendo. Entonces, yo creo que el mayor daño que uno se puede hacer.
Okay. Muchas gracias, Norbertico. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Dani y Andreita.
Buenos días otra vez. Quería compartirles una frase que ayer hablábamos en el grupo que teníamos y es una frase de un predicador famoso que es Charles Spurgeon, que decía que si no naces de nuevo, puedes hacer todo lo que hace un cristiano y no ser salvo, dice la frase. O sea, hay cristianos que son falsos, que imitan todo lo que es un cristiano, pero no han nacido de nuevo. Y ese tipo de cristianos pueden existir, ¿no? Cristianos falsos. Creo que eso puede asemejarse un poquito a lo que es hipocresía.
Ok, muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, vamos a escuchar a Yasmit.
Buenos días, muy buenos días a todos. Me alegra mucho poder compartir este tiempo con la familia de nuestra iglesia. Es muy importante para nosotros. Para mí la hipocresía espiritual y más en este tiempo es que ahora podemos ver en redes y en todo momento que la gente anda como buscando el Dios bombero que apague este incendio y lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no hay la concepción de que Dios no es el Dios del momento, el Dios que venga, que es que, Dios mío, lo necesitamos ahora sí. Nuestro Dios es el Dios de todo tiempo, de la circunstancia buena, de la circunstancia difícil, de la alegría, de la tristeza. O sea, es un Dios para siempre y no solamente de momento. Esa es mi opinión. Muchas gracias.
Ok, Yami, súper. Muy chévere lo que nos compartes y muy, muy atinado. Bueno, vamos a escuchar los últimos dos. Vamos a escuchar a Josefita. Entonces,
pienso que realmente eso está carcomiendo el corazón del ser humano, porque hoy en día vivimos mucho en la conveniencia. Si me conviene mostrar que soy espiritual, voy a demostrar algo que no hay en mi corazón, pero es la apariencia. Si me conviene la situación del mundo o convivir con personas que no tienen nada a la talla de Cristo, pues también lo hago a conveniencia. Entonces, eso es un carcoma, eso es una epidemia que está en el corazón y que pues no se ve, ¿no?
Ok, Josefita, muchísimas gracias. Muy, muy interesante, gracias. Y bueno, ahora terminamos escuchando a Alex.
Buenos días para todos. Espero que estén muy bien todos y pues estábamos hablando de eso con Ivoncito, que ahorita digamos en esta cuarentena pues es más difícil, digamos, solamente es una hora en cámara que nos van a ver y en una hora todos podemos portarnos muy juiciositos al frente de la cámara, pero durante el día, si estamos orando, si estamos leyendo la palabra, si estamos actuando como Cristo, que es lo más importante, ¿no? Una vez yo me acuerdo que Nata nos dijo, somos luz, o somos lámpara, y es mejor ser luz, y demostrarlo, ¿no? De todas maneras, nuestros hijos, nuestros familiares, ellos siempre van a estar pendientes y siempre necesitan luz, y pues nosotros somos la luz y debemos estar siempre constantes en tratar de ser como Cristo. Es muy difícil, pero hay que tratar de serlo, hay que tratar de imitarlo lo máximo por amor a Él.
Ok, Alex, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron. Es muy bonito verlos, es muy bonito escucharlos. Y obviamente, pues, entre nos extrañamos unos a otros, ¿no? Poder vernos y poder compartir. Este tema de la hipocresía espiritual, hoy lo tocamos porque nos hemos dado cuenta que en estos momentos de pandemia ha surgido o ha crecido estas actitudes. Por eso el tema El tema de hoy se llama Señales de Hipocresía Espiritual. Y realmente lo que más deseamos es que todos podamos reflexionar al enfrentarnos, al confrontarnos con la palabra, porque todos hemos pasado por eso. Ninguno de nosotros nos salvamos y lo que queremos es reflexionar unos a otros y ayudarnos a mejorar si hemos tenido estas actitudes que justamente que crecen, que se inflaman en estos tiempos de pandemia. Así que es una reflexión mutua. Es un deseo de evaluarnos, de autoevaluarnos y mirar qué de estas señales hay en nosotros. No es para señalar a nadie ni para juzgar a nadie, ¿no? Ni que ahora a usted, a una persona, ya no la trate por el nombre, sino le diga usted es hipócrita, sino que usted y yo podamos reflexionar unos a otros internamente. Esto es para nosotros. En los tiempos de Jesús hubo una... En los tiempos de Jesús, obviamente, ocurrían muchísimas cosas que la palabra de Dios no nos enseña, sino que las encontramos a través de historiadores que nos hablan un poquito de ese contexto histórico que hubo en esa época. Hubo unos acontecimientos fuertes. Uno fue unos asesinatos y otro fue un accidente. La palabra de Dios nos muestra que se nombran, pero la historia habla de unos israelíes que estaban haciendo unos sacrificios. Ustedes saben que en esa época se sacrificaban corderos, animales. Y en ese momento llega Herodes y asesina a muchos hombres en ese momento. Sufrieron unas muertes terribles. Y nos habla también acerca de un grupo de 18 hombres que estaban construyendo una torre, que la llamaron la Torre de Siloé porque era cerca, parece, a este estanque. Y esa torre se desplomó y los mató. Un accidente, hubo una catástrofe en ese momento. Y la gente le hablaba a Jesús de esos accidentes. Y le decían de alguna forma como, ¿cierto que esa gente le pasó eso malo porque eran muy malas? Y de aquí es donde arrancamos a detectar esta actitud que nos habla acerca de la hipocresía espiritual. Lucas capítulo 13, versículo 1, nos habla acerca de esto. Entonces, dice, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús, ¿por eso sufrieron? Muchas personas creemos eso o pensamos eso. Esto que está pasando y este sufrimiento y al que le da COVID-19 seguramente es un pecador terrible. Y el Señor sigue diciendo, de ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores? Ojo con esa frase. O sea, ¿estas personas sufrieron eso porque eran más pecadoras? ¿Eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Y en este momento de este sufrimiento mundial, surgen estas actitudes en nosotros que nos hace sentir que hay personas peores pecadoras y que por eso estas personas sufren más. Hace unos días hablábamos con nuestros amigos de la alabanza en una reunión que teníamos también virtual y hablábamos acerca de que realmente la pandemia no es que haya hecho de nosotros o nos haya puesto como actitudes terribles, sino realmente lo que hace este tiempo de pandemia es evidenciar lo que realmente nosotros tenemos en el corazón, lo que nosotros somos en el corazón. Entonces, las personas que no cultivan su relación con Dios en un tiempo devocional, en este momento, aunque tengan el tiempo, ¿qué creen? Tampoco lo cultivan. Porque a pesar de este momento de pandemia, este momento lo que hace es evidenciar lo que somos. Y hay algo que evidencia muchísimo un pensamiento evangélico cristiano, que es el que hoy quiero que reflexionemos profundamente y se refleja en las redes sociales. Se refleja en el Facebook, se refleja en Instagram, se refleja en Twitter, bueno, los que usan esa aplicación. Se refleja muchísimo en las historias de WhatsApp y en las cadenas de WhatsApp. Entonces, esto es lo que necesitamos reflexionar el día de hoy. ¿Qué de todo lo que estamos viendo ahí o que publicamos nos está mostrando esta idea como de superioridad espiritual? La verdad es que en cuanto a la hipocresía espiritual, todos debemos luchar con eso, porque todos nosotros nos enfrentamos a eso. Tenemos, como somos personas, somos seres humanos que pecamos, nos es muy fácil coger lo bueno y lastimosamente dañarlo. Y este tema está dirigido a los que son hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios, porque de igual manera, los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, sufrimos de esta hipocresía espiritual. Es decir, hay personas que no son hijas de Dios y tienen estas mismas actitudes que hoy vamos a estudiar, y lastimosamente hay personas que son hijas de Dios y también las tienen. Como les digo, las redes sociales realmente nos muestran parte de ese pensamiento, parte de esa idea en cuanto a la hipocresía espiritual. Esta hipocresía espiritual la sacamos o la vemos sobre todo en ese grupo de personas que atacaban a Jesús en los tiempos de Jesús, que eran los fariseos y los maestros de la ley. Estas actitudes las vemos en ellos, y entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿qué tanto yo me parezco a la forma de actuar y de pensar de Jesús, y qué tanto me parezco a la forma de actuar de los fariseos? ¿Será que usted y yo actuamos más como Jesucristo o actuamos más como los fariseos y los maestros de la ley? ¿Será que mis pensamientos que se reflejan en algunas publicaciones en nuestras redes sociales o de otros cristianos, pareciera que lo publicó Jesús o pareciera que lo publicó un fariseo? Entonces, es importante poder reflexionar en cuanto a esto. Y quiero que reflexionemos en tres actitudes que encontramos durante los evangelios que vemos en este segmento de personas, maestros de la ley y fariseos, y que pudieran estar afectándonos y que son señales de hipocresía espiritual. ¿Ok? ¿Todos estamos listos? Yo creo que sí, porque no los veo a todos, entonces sigamos. Lo primero que vamos a ver es una actitud muy, muy de los fariseos, que está permeado en todas sus ideas, y es exhibir la espiritualidad. Primero, exhibir la espiritualidad. Entonces, encontramos que en este pasaje que ustedes me acompañen en Mateo capítulo 23, versículo 5 al 7, encontramos esta actitud de este grupo de personas. Dice, todo lo hacen para que la gente los vea, usan filacterias grandes eran unas bandas que se ponían en los brazos y que estaban llenas de versículos del Antiguo Testamento. Entonces ellos se las adornaban y se las ponían en los flecos, pues, de sus ropas, en los brazos, con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor, Y en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame Rabí. Entonces, encontramos personas que quieren exhibir varias cosas como estas. Quieren exhibir su conocimiento bíblico. Quieren exhibir su vida de oración. Quieren exhibir lo cerca que esas personas creen que están de Dios. Y quieren exhibir los ritos religiosos que realizan. Entonces, encontramos muchas personas en estas redes que les acabo de hablar, porque en este momento es nuestra forma de comunicarnos, donde vemos a muchas personas poniendo comentarios supremamente altos bíblicamente. Y todos tenemos la tentación de escribir cosas así, pero realmente estamos siendo como las personas que al principio leímos, tratando de mostrar que somos más espirituales. Y realmente esta es una señal más bien de hipocresía espiritual. Mateo capítulo 6, versículo 5 habla acerca de la oración y nos dice, cuando oren, no sean como quienes, como los hipócritas. Por eso tiene este título, esta reflexión, porque es una de las palabras con la que más definió Jesús este grupo, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente que los vea, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Entonces, es ese deseo de querer mostrar como tener una vida de oración superior. Pero no solamente en esta área, sino que también esta señal es evidente cuando se quiere exhibir el dinero que se da. Cuando se desea que todos sepan que somos personas generosas. Entonces, queremos que las personas sepan que nosotros damos dinero y que nosotros damos al necesitado. Queremos que las personas vean que somos muy generosos. Y justamente en Mateo hoy mismo, pero en el versículo, en el capítulo 6, el versículo 1, Jesús dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente le rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Entonces encontramos esta idea o este deseo de mostrar a la gente que somos generosos y que damos dinero. Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús termina como ese segmento del Sermón del Monte, ese pedacito, con este versículo diciendo, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Entonces, no solamente estoy hablando acerca de las personas que somos hijas de Dios o cristianas, sino también de, en general, la mayoría de personas. Por ejemplo, hay muchas personas que les gusta poner frases donde muestran que se encomiendan de pronto a un santo o una virgen, y realmente son actitudes que nos muestran que nos sentimos superiores, que nos sentimos por encima de otras personas. Y esa es una de las señales, querer exhibir nuestra espiritualidad. Tenemos una segunda señal, que es actuar desde la superioridad moral. Y acá sí tenemos el mayor, una de las mayores tendencias en la actualidad con la pandemia. Es sentirnos superiores a otros. Como leímos al principio, sentir que otros son peores pecadores. Gracias, me trajeron un juguito. Sentir que unos son peores pecadores y que nosotros somos mejores. Entonces encontramos esa idea reflejada en los medios, encontramos esa idea reflejada en nuestra política, y tenemos un pasaje que quiero que leamos en Mateo capítulo 23, que nos ilustra un poquito acerca de cómo esta señal que todos nosotros a veces nos afecta, nos lleva a creer que somos superiores moralmente. Dice el versículo 25, «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas». Bueno, ahí vemos por qué la frase se usa muchísimo para definir este grupo, que son como sepulcros blanqueados. Bueno, Jesús les hablaba supremamente fuerte a este grupo. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Queremos que hoy reflexionar sobre esta actitud de superioridad moral, sobre esta actitud de sentirnos que somos más santos que las demás personas. Y como les digo, esto no solamente lo sienten los que son hijos de Dios, sino muchísimos que no son hijos de Dios, que vienen del catolicismo, que vienen de la religiosidad o que vienen de otro tipo de creencias, obviamente que pues son respetables, pero se ve señales de esto. La idea de que unos son peores y a esos hay que eliminarlos. Entonces se desea o se quiere desaparecer a todos los pecadores. Entonces queremos que desaparezca toda la guerrilla. Queremos que haya un grupo de personas que desaparezca de las calles a los ladrones, que desaparezca a los violadores, que todos ellos se mueran. De hecho, una de esas ideas es lo que se ha aprobado en varios países, que es la pena de muerte. Es la idea de matar a lo peor de la sociedad. Es la idea de destruir a lo peor de la sociedad. Pero la Biblia nos ha mostrado que este experimento ya se hizo y no funcionó. Hace poco hablábamos con el grupo con el que nos reunimos entre semana y hablábamos acerca del tema que teníamos la semana anterior, que era sobre el diluvio. Y uno de ellos, mi hermanito Reinel, estaba preocupado y hacía la pregunta, ¿por qué si el Señor en el diluvio destruyó a todos y dejó solo a tres parejas? ¿Por qué si empezaron solo con esas tres parejas que eran buenas, por qué volvió a aparecer la maldad? ¿Por qué razón recién bajadito del arca Noé se plantó un viñedo y con lo primero se pega una borrachera impresionante, una borrachera donde él se quita la ropa, está desnudo por allá en el fondo de ese viñedo, y vienen sus hijos a sacarlo, y él maldice a uno de ellos porque lo ve desnudo? O sea, ¿qué pasó si justamente acababa de destruirse el resto de maldad? Pues eso es lo que justamente pasa. Si nosotros cogiéramos y destruimos a todos los pecadores y destruimos a todos los malos de este mundo, sin embargo, a los que nosotros creemos que son malos, Sin embargo, la maldad no va a desaparecer porque todos nosotros somos malos. Porque todos nosotros somos pecadores. Lo que pasa es que entre nosotros creemos que unos son peores que otros y que por lo tanto merecen más sufrimiento que otros. Pero este realmente es una idea de un fariseo. Si usted lo ha pensado, lo ha sentido, porque yo también a veces lo he pensado, realmente la palabra del Señor nos confronta y nos dice, esto es una idea errada. Creemos que somos gente de bien, que nuestra conducta es más santa que la de otros. Si hemos escuchado esto en los medios de comunicación, la idea de somos gente de bien. Y a la gente de bien no nos pasan cosas malas. Y por ahí hay un libro que ronda muchísimo que dice ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y ahí recordamos la explicación que nos daba nuestro pastor en unas prédicas atrás, muy genial, mostrando que realmente en el mundo no hay nadie bueno, por eso todo el que sufre, sufre porque realmente porque todos somos malos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay un pasaje en Lucas, capítulo 18, versículo 9, que lo hemos citado en varias predicaciones anteriores y que nos muestra esta actitud de superioridad moral. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, o sea, estas personas que estaban frente a Jesús eran así, eran personas que confiaban en sí mismos y que se creían justos y además despreciaban a los demás. Entonces Jesús decide contarles esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Y aquí quiero hacer un parar un poquito. Cuando uno tiene esta actitud farisea, uno no está hablando con Dios. ¿Uno está hablando con quién? Realmente uno está haciendo un monólogo y ora es consigo mismo. Y él decía, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos, ese que tengo aquí al lado. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. Esta es la oración de alguien que sufre de este mal de hipocresía, es que se siente superior moralmente. Siente que no es tan pecador como otros. Siente que otros son peores y que a esos otros hay que destruirlos. Siente que hay otros que están... En esta pandemia hay gente que está sufriendo, pero se lo merece. En esta pandemia hay gente que está enferma, pero se lo merece. En cambio yo, que oro, en cambio yo que ayuno y que hago muchas cosas espirituales, te agradezco, Señor, porque no soy como ese otro. Y ahí tenemos entonces, lastimosamente, esta señal que describe a alguien que tiene hipocresía espiritual. Pero la palabra del Señor nos dice claramente que sin reconocer nuestro pecado no hay salvación. Es decir, si nosotros no reconocemos que somos malvados y que también somos igual que todo el que sufre, sino que no nos ha tocado, si no reconocemos esa actitud, no podemos ser salvos. Para todas las mujeres, los hombres, las familias o las personas que nos escuchan y que usted sabe en su corazón que usted no es hijo de Dios, lo que hoy queremos explicarle es que aunque hay un sufrimiento en el mundo, unos y otros no sufren más porque sean peores, sino que todos somos pecadores y somos igual de peores y a todos el Señor nos manda que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y ustedes que todavía no conocen al Señor, pero que están justamente escuchando porque el Señor mismo los ha inclinado a escuchar, deben escuchar que la única forma de llegar a la salvación es reconocer que somos pecadores, que somos tan malvados como el que creemos más malvado, y que no somos tan buena gentes y tan santos como creemos. Porque la palabra del Señor dice que no hay nadie así, que Dios revisó el mundo y no encontró ni a uno solo. Y a todos los que somos hijos de Dios, esta es una palabra donde el Señor nos dice reaccionemos y dejemos esa idea de creer que somos superiores porque somos cristianos. Porque podría ser incluso todo lo contrario, porque la palabra del Señor dice que Dios escogió de lo más vil y menospreciado del mundo. O sea, puede haber más probabilidad de que nosotros somos hijos de Dios porque somos peores a que seamos hijos de Dios porque seamos mejores que otros. Es por eso que la palabra del Señor dice que esos que nosotros decimos, esas prostitutas, esos guerrilleros, esos algunos que desprecian a los venezolanos, no sé realmente qué nos creemos nosotros, los colombianos, los que desprecian a los homosexuales, los que desprecian a los que son malvados, como evidentemente, y a veces ellos son los que primero se arrepienten y van delante de nosotros al reino de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 28, Jesús dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero. Uy, usted se parece a un hijo moderno, ¿no? Un adolescente moderno. No quiero, contestó. ¿Pero qué pasó? Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor. O sea, este hombre a los pedidos de Dios siempre, sí, sí, señor. ¿Pero qué pasó? ¿No fue? ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Realmente, las personas que son denigradas por nuestra sociedad o que creemos que son inferiores, tienen tan claro que son pecadores que cuando son confrontados por la palabra de Dios, ellos encuentran a Jesús como el camino. Ellos entran por la puerta del Rey de las Ovejas, que es Jesús. Ellos beben el agua de vida eterna, que es Jesucristo. Ellos comen el pan de vida eterna. Ellos se iluminan con la luz del mundo porque saben que son pecadores. Realmente tenemos que recordar que la palabra de Dios es una espada para atravesarnos a nosotros mismos y no para atravesar a otros. Y muchos hemos tenido esa forma de actuar, esa idea errada de ir con la Biblia como acuchillando a todo el mundo, ¿no? Pecador, malvado, necio, y ¿vieron 300? No la vean porque es muy sangrienta y van lanzando, cortando por todos lados espiritualmente, diciéndole a la gente que son peores. Y eso es lo que vemos en las redes sociales. No sé si hay personas que creen que están evangelizando al poner frases en sus Facebook, en sus historias muy espirituales. Tenemos que replantear por qué estamos actuando así. Obviamente, no, digamos que lo malo no es las redes sociales, lo malo es que las redes sociales están mostrando lo que hay en nuestro corazón. Porque las redes sociales son un ejemplo de lo decadente o débil que es la mentalidad de los seres humanos modernos, de lo terrible que es nuestros complejos y que lo reflejamos en estas redes sociales. Un pasaje para terminar este pedacito que hemos leído alguna vez, Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia? Mira qué increíble esto. No le das importancia a la viga que está en el tuyo. Una viga, una astilla, ¿sí? Una viga, algo grandísimo. No, pero eso no importa. Yo estoy ahí concentrado en el pecado del otro, ¿no? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y bueno, y ahí volvemos a esta frase, y a esta palabra, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Esto es muy importante que reflexionemos, que analicemos cuántas de estas actitudes o de estas ideas se nos pasa por la cabeza y creemos que somos superiores moralmente. Vamos a terminar con la tercera actitud, que también era evidente en los fariseos, pero que creo que es muchísimo más evidente en el cristianismo moderno. Es el número 3, creer pertenecer a una raza superior. Creer pertenecer a una raza superior. Esta es una actitud muy fuerte y muy grande en los cristianos evangélicos. Aunque obviamente, como en los anteriores puntos, también lo sufren las personas que no son hijas de Dios, esta actitud está muy marcada en los cristianos evangélicos. Y bueno, como nosotros sabemos que todos por los medios de comunicación escuchamos muchísimas cosas de otras congregaciones, unas un poquito más acertadas que otras, al escuchar estas predicaciones de otros lugares, escuchamos de pronto música, alabanza, y realmente no está mal, sino lo importante es que usted pueda discernir lo que escucha. Encontramos muchísimo esta actitud, la actitud de sentir que somos una raza superior. Y para empezar hablando de esto de una raza superior, encontramos un síndrome, bueno, lo llamé síndrome para que se escuche más sofisticado, que es el síndrome de hijo del rey. Entonces, esto es una idea que es muy fuerte en la mayoría de congregaciones o de cosas que escuchamos, donde decimos, yo merezco lo mejor, ¿por qué? Porque soy hijo del rey. Yo no me voy a casar con ese colombianito flacucho, morenito y feo, porque yo soy una hija del rey. Yo me merezco un hombre alto, fornido, blanco, gringo, porque eso me lo merezco, porque soy una hija del rey. Este síndrome como, no, es que yo no debo pagar arriendo porque yo soy un hijo del rey. ¿Y cómo vive? Y siempre escuchamos esas mismas retóricas y frases. ¿Y cómo vive un hijo del rey? Pues como un príncipe. Entonces, este síndrome nos hace creernos increíbles. Y nos alejamos muchísimo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Esto de esta actitud de ser una raza superior nos hace creernos superiores a nuestros compañeros y familiares inconversos. Entonces, creemos que los compañeros de trabajo inconversos yo no debo compartir con ellos, porque es una gentecita que, Dios mío, o incluso eso nos lleva a despreciar a las personas de nuestra familia que son inconversos. Sentimos que ese hermano que es inconverso, ay, no, pues, ¿qué más se puede esperar de él? Y nos hace sentirnos superiores. Esta idea de raza superior es la idea de, o sí, es la actitud de pensar que tenemos una super palanca en el cielo. Es decir, tal persona presentó su trabajo, pero mi trabajo va a ser mejor porque como yo soy hijo de Dios, entonces mi trabajo tiene una palanca impresionante en el cielo. Y nos hace pensar o creer que estamos por encima, como si fuéramos una raza superior. La misma idea que tenían los fariseos, porque ellos sentían obviamente que al ser judíos y al ser hijos de Abraham, eran superiores. En Juan capítulo 8, versículo 41 dice, Jesús está confrontando a este grupo de personas y les dice, las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Igual como en esa época ellos creían que eran superiores y que estaban por encima, que eran una raza superior. O sea, no solamente creían que eran superiores moralmente, sino sentían que eran superiores en todas las formas. Sentían que eran superiores en todo porque eran hijos de Dios. Ahí es donde encontramos el famoso, usted no sabe quién soy yo, cristiano. Donde sentimos que a nosotros nos tiene que ir mucho mejor porque somos cristianos. Y la mayoría de estas personas sustentan su creencia o sustentan este pensamiento en pasajes del Antiguo Testamento que han sido mal interpretados. Por ejemplo, la idea o los pasajes donde Daniel, donde se dice que Daniel era 10 veces mejor que las otras personas. Entonces, creemos que nosotros los cristianos estamos por encima o somos 10 veces mejores o nuestro trabajo es superior. O todas las ideas o todos los pasajes que hablan acerca de esa idea de que somos mejores, de que no nos podemos juntar con otros, lo que le decían al pueblo de Israel, porque eran una raza diferente. Y todo eso nos afecta. Realmente en todo este asunto lo que vemos es que no hemos entendido una transformación que hubo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Recuerden, es importante que todos los que estamos aquí, los que estamos escuchando, entendamos que hubo una transformación del Antiguo Testamento al Nuevo. Es decir, el escritor de Hebreos dice que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que ahora vemos en lo nuevo. Lo que dice el escritor de Hebreos es que en el Antiguo Testamento veíamos como cuando uno ve la sombra de algo, y uno dice, esa sombra es como de un, ese es como un Carlito, será Pablito, pero uno ve la sombra. El Nuevo Testamento nos muestra ya la sustancia de lo que son las cosas. Entonces, en el Antiguo Testamento se decían unas cosas, pero Jesús viene y las reinterpreta en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ustedes ven en el Sermón del Monte 6 cosas que Jesús dice que se decían en el Antiguo Testamento y que Jesús reevalúa. Lo primero que dice, no matarás. Y Jesús dice, oísteis, bueno, en la versión Reina Valera, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo, ustedes también matan cuando odian a alguien. O sea, el Señor está cogiendo esas palabras del Antiguo Testamento y las está reenfocando y les está dando lo que dice la palabra, está cumpliendo la ley y explicando a profundidad. Número 2, Jesús dijo, oísteis que a ustedes se les dijo, no adulteres. Y yo les digo, realmente adulterar no solamente que es estar con otra mujer, sino que también adulteramos en la cabeza. Tercero, ustedes oyeron que fue dicho, si usted se cansó de su esposa, divórciese. Jesús dice, pues yo les digo no, porque desde el principio no fue así, sino que no se divorcie de su esposa. Y entonces ahí es donde hay una señal donde ellos dicen, bueno, pero ¿por qué entonces Moisés dijo unas cosas y acá tú nos dices otras? Y él les dice, porque en esa época era otro tipo de ser humano, un ser humano que tenía más duro el corazón, dice Jesús, dice, por su duro corazón. Por eso es que es diferente. Ahí viene uno un cuarto donde Jesús dice, ustedes se les dijo, cuando juren, juren así. Yo les digo, cuando juren, no juren por nada, sino que su sí sea así y su no sea no. Número cinco, que es más relevante, que veo más relevante, es, usted se les dijo ojo por ojo y diente por diente, que de hecho es una de las mayores cosas que tenemos hoy en día y que choca con esta idea del fariseo. Es, ah, bueno, usted hizo esto malo, entonces se le da lo malo. Pero Jesús dice, no, ojo por ojo y diente por diente no, sino al que le hizo mal, devuélvale bien. No resistan al que es malo. Y ahí viene la quinta cosa que Jesús dijo, es, no amen solamente a sus amigos y odien a su enemigo. Eso se les dijo antes. Ahora yo les digo, amen también a sus enemigos y no resistan al malo. Sino que si él les dice, les pide llevar una carga durante 1 kilómetro, llévela entonces 2 kilómetros. Y finalmente, Jesús les coge esos pasajes del Antiguo Testamento y hace esa transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que debemos entender y ver a profundidad. Por ejemplo, Juan capítulo 9, versículo 39, Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Ojo a esto, porque las personas que generalmente tienen este pensamiento, no creen que lo tengan, no se sienten así, sienten que van bien, pero no se dan cuenta. Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Entonces, esta idea de creer que somos una raza superior, y esto lo hemos visto, lo vemos en el cristianismo, nos hace creer que no nos va a dar coronavirus, por ejemplo. Entonces, ustedes escucharán la idea o las predicaciones que hablan que el coronavirus no va a tocar mi casa, por ejemplo. E incluso muchos han hecho el símbolo de Moisés cuando pusieron la sangre de cordero en los dinteles, las esquinas de las puertas, pues. Y se le hace a la gente que haga eso simbólico y que eso significa que no le va a dar coronavirus. Pero y es esa idea de creer que nosotros somos una raza superior y que a los pecadores sí se van a enfermar y que a los pecadores sí les va a suceder estas desgracias, pero a nosotros no. Y realmente esto no es cierto. Realmente esta es una idea que predominaba en los fariseos. Esa idea de creer que somos superiores. Seguramente a varias personas que son hijos de Dios les dio coronavirus, incluso varios murieron por eso. O varias personas que son hijos de Dios les va a dar esta enfermedad. Y no les va a dar porque sean peores pecadores que otros, no, sino porque así está este mundo, porque así sucede este mundo y porque es un virus contagioso. Tenemos lastimosamente por esto unas creencias egocéntricas y no bíblicas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, esto se los digo porque lo he pensado muchas veces, pero ¿cuántos de ustedes pensaron que por ser cristianos entraron a una panadería que estaba vacía y apenas usted entró, la panadería se llenó? O usted entró a una peluquería y apenas entró la peluquería se llenó y usted dijo, ah, pues obvio, pues es que yo entré, el hijo del rey entró a peluquearse. ¿O cuántos de ustedes creyeron que cuando, porque ustedes iban en un avión, ese avión no se cayó porque ustedes iban ahí? Realmente estamos llenos de un montón de creencias egocéntricas y orgullosas, donde nos sentimos gente de éxito, ¿no? Gente superior a los demás. Y estamos tan lejos a lo que el Nuevo Testamento, a lo que las enseñanzas de Jesús nos dicen, que no simplemente nos convertimos es en fariseos modernos. Se nos olvida nuestra situación real, y es que nosotros somos mendigos espirituales. Y es que no somos el rey Midas espiritual, que todo lo que tocamos se vuelve oro, sino realmente somos mendigos a los que desde el cielo nos cayó misericordia. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Realmente somos personas a las que le debemos todo al Señor, y que cada día que permanecemos sanos y cada día que permanecemos en bienestar es un milagro y es un regalo de Dios. Y no tenemos bienestar y no tenemos de pronto a veces comodidades porque seamos hijos del Rey, sino es por la pura misericordia de Dios. No somos superiores a nadie. Si ustedes se dan cuenta, Jesucristo era el final, lo que estaba allá, lo que rechazaron. Y su muerte fue la peor. Y él sí era hijo del rey, pero sufrió, y sufrió mucho. Sus ministros, sus mandatarios increíbles, sus 11 apóstoles y 12 con Pedro, sufrieron las peores muertes. Pedro mismo explica que sufrió mucha pobreza y que a veces sufrió mucha abundancia. Pablo, perdón. De pronto Pedro también. Pero, ¿cómo es posible que ellos, al ser gente tan increíble, hayan sufrido tanto? Porque esa manera de vivir va tan en contra a la creencia moderna. Porque si Jesús dijo que Juan el Bautista era el profeta más grande que ha existido, murió decapitado y su cabeza en una bandeja, y la burla de los que lo rodeaban. Porque esa expresión de Pablo diciendo, nosotros los apóstoles somos la escoria del mundo. Porque esos apóstoles son tan diferentes a los apóstoles que vemos hoy en día. Porque los apóstoles de hoy en día, cuando uno los ve con su candado, con su increíble traje caro de no sé cuántos dólares, llegando en motocicleta a la mitad de su púlpito, no parecen la escoria del mundo. ¿Por qué se ven como personas tan exitosas? Bueno, a veces tenemos, es tan diferente lo que la palabra del Señor nos dice a las creencias que tenemos modernas. Simplemente quiero terminar con una pequeña conclusión en esta evaluación que nos hacemos. Terminamos simplemente preguntándonos, entonces, ¿qué ventaja tenemos al ser hijos de Dios? Entonces, ¿tenemos alguna ventaja? ¿Hay alguna ventaja por ser hijos de Dios? Si no somos el rey Midas espiritual, entonces, ¿qué ventajas tenemos? Tenemos que reconocer que esas ventajas realmente la mayoría son invisibles. Cuando usted estudia las promesas que realmente son dadas a nosotros, por ejemplo, que son las que narra Pablo, las que mismo nuestro Señor Jesús dijo, las que dice Pedro, las que dice Juan, encontramos que la mayoría de esas ventajas son invisibles. Habla de una asistencia espiritual, habla de bendiciones en lugares celestes, como dice Pablo, que habla de lugares celestes porque son invisibles. Nos habla que gran parte de esas bendiciones y de ventajas vienen es después de la muerte, de un lugar de consuelo, de un lugar de privilegio, de que vamos a estar en un lugar de mucha bendición, donde ya no va a existir ni la tristeza, ni la angustia, ni la enfermedad. Pero también nos habla acerca de que esas ventajas las tenemos es al final de las circunstancias que nosotros vivimos. Podemos resumir esas ventajas que tenemos en lo que nos dice, creo que este pasaje no es, este Romanos capítulo 8, versículo 28. No es Mateo 5, sino Romanos 8, 28, podemos resumirlo así. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, la ventaja que tenemos como hijos de Dios es que, aunque de pronto nos enfermemos, eso finalmente va a ser para bien. Dios va a hacer que esas cosas funcionen para bien en algún momento. Aunque de pronto suframos de algo, aunque de pronto tengamos coronavirus, por ejemplo, el Señor va a hacer que eso finalmente llegue a ser bueno. Obre para bien, obre para sus propósitos divinos. Aunque pasemos por momentos difíciles y de crisis, el Dios va a hacer que esas cosas obren para bien. Que esta palabra, que todo esto que hemos estudiado, a todos nosotros nos ayude a reflexionar y a mirar qué actitudes tenemos, y nos ayude a reevaluarnos y nos ayude a mirar qué debemos mejorar y qué debemos cambiar. Así que oremos. Hagamos una oración y terminamos. Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, todos nosotros nos hemos visto influenciados por estas actitudes, por estas creencias. Ayúdanos, Señor, a sacar de nuestra mente estas ideas. Ayúdanos, Señor, a sacar de nuestra mente, Señor, estos pensamientos y a entender que somos tus hijos, pero por eso no somos superiores a otros, sino que estamos cerca de ti por tu misericordia y porque tú mismo nos acercaste, Señor. Ayúdanos a amar y ayúdanos a predicarle al pecador. Ayúdanos a verlos con los ojos con los que tú los ves, Señor. Y ayúdanos a entender que ellos están en la misma situación de nosotros, sino que simplemente tu gracia nos cubrió a nosotros, Señor. Ayúdanos a no tener creencias fantasiosas sobre esta pandemia y sobre el sufrimiento, sino ayúdanos a confiar que tú nos ayudarás conforme a tus propósitos divinos y que finalmente tú harás que las cosas obren como tú lo quieres y para el bienestar de los que son tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Dios los bendiga a todos. Un abrazo muy grande para todos y estamos conectándonos más adelante.